Sí. Uno, porque por ese caso se acabó la carrera política de don Rodolfo Hernández, ¿no? Que tenía la bandera de la Liga Anticorrupción.
Anticorrupción, sí.
Condenado ya por la justicia colombiana con el fallo de ayer por el tema de corrupción. Así que este es el final de don Rodolfo Hernández. Desde el punto de vista personal, Felipe, pues uno con el cáncer terminal de don Rodolfo Hernández, pues lo único que puede hacer es decir, hombre, lo lamento mucho, ¿cierto?
Así es.
Un cáncer de colon con metástasis a los 79 años, pues es terminal desafortunadamente, y por eso él rompe en llanto en ese testimonio de ayer. Sí. Pero lo otro fundamental, Felipe, sí, es que en este caso de corrupción cometieron la terrible torpeza, Felipe, de ir a una notaría a pactar lo que llaman allí el corretaje.
O sea, la comisión.
O sea, la comisión.
O sea, la coima.
Sí. Entonces va el hijo del alcalde, Luis Carlos, a la notaría con los empresarios privados a pactar cómo iban a repartir la comisión. Yo no sé, Felipe, si haya muchos antecedentes de una...
Pues yo no había oído que un caso de corrupción se notarizara, ¿no?
Sí, se certifica, ¿no? Vamos a cumplir el acuerdo de corrupción. Uno de los firmantes de ese acuerdo, le dicen allí en Bucaramanga, de corretaje, pactando comisiones, es Luis Andelfo Trujillo, que es un empresario que termina metido en este tema y en el socio de las comisiones del hijo de Rodolfo Hernández. Señor Trujillo, buenos días.
Buenos días, Néstor. ¿Cómo están? Y a todo el grupo.
Sí, señor Trujillo, primero que todo quisiera preguntarle, ¿usted en el juicio a Rodolfo Hernández era testigo de qué?
Yo soy testigo sobre el interés indebido de contrato.
¿Y por qué usted resulta socio del hijo de Rodolfo Hernández?
Bueno, eso es algo largo. Yo soy amigo de él desde hace ya 17 años. Él iba mucho a la finca mía allá en Sabana que tenía.
Sí.
Y cuando en el 2016 queda de alcalde Rodolfo, pues yo lo llamé y le dije que pues que podíamos hacer por la ciudad, que nos podíamos hacer por la ciudad ya que el papá había quedado alcalde. Entonces ahí fue cuando él nos dijo, por intermedio de Luis Carlos, que a ver, se necesitaba todo, pero no había dinero en la arca. Entonces, pues nosotros nos pusimos, yo me puse la tarea de conseguir a Carlos Gutiérrez, que sabía de contratación, porque yo no sabía de contratación, para ver, más que todo, él veía los dos focos grandes de Bucaramanga, que eran las basuras y los malos olores para la Petar también. Y pues nos pusimos a la tarea y pues se le consiguió una empresa mexicana para la Petar y una empresa americana para las basuras.
¿Se le consiguió, quiere decir, usted como empresario privado fue mediador de esos contratos con Bucaramanga?
Sí, señor, con Carlos Gutiérrez fuimos mediadores y lo sentamos con el alcalde a los empresarios americanos y a los mexicanos.
Sí. ¿Y usted comisionaba?
Sí, claro, nosotros teníamos una comisión, pues por vender las plantas pues nos dan una comisión. Claro, nosotros somos privados y pues ahí no había problema. El problema fue el hijo del alcalde, que pues el papá era público, ¿no? Entonces por eso nunca lo entendieron ellos.
Sí, y van a la notaría y pactan una comisión ¿de cuánta plata?
En el contrato de corretaje estaba el corretaje por las tres plantas, por cada planta eran $660,000, o sea, eran tres plantas que se iban a traer, entonces aproximadamente $2,000,000.
Sí.
Y aparte existía otro contrato del 2.2% con Sercon, que era la que iba a operar la tecnología por 30 años.
Sí. Y ese contrato, ¿ese era el grande?
Sí, señor.
¿Y ese era de cuánta plata?
El otro contrato no estaban los números reales, ellos pasaron un flujo de caja, pero pues eran muy grandes, sí, porque era el trabajo y anualmente iba subiendo, porque a medida que iba subiendo la basura, pues iba subiendo la ganancia.
¿Y por qué la comisión solamente para el hijo de Rodolfo Hernández era de $1,500,000?
No, de esos $2,000,000, precisamente hubo una reunión en Bogotá con Alarcón, acerca de eso, de que él, por ser el que iba a tomar el mando de eso, iba a tener mayor ganancia. Entonces se repartió, fue 34% para Alarcón, un 20% para Luis Carlos, otro 20% para Carlos, y a mí era el 15%.
Sí. Algo más poquito. Al hijo del alcalde le tocaba el 25%. ¿De qué suma, señor Trujillo?
De los 2 millones de dólares. Y del 2.2% que se recogiera de los 30 años.
Sí, ese 2.2% creo que era una plata en muchos millones de dólares, ¿no? Porque era un contrato a largo plazo.
Sí, era 30 años, claro, sí, era grande. Era grande, pero pues no se puede dar la cifra exacta porque cada año iba subiendo la basura, entonces iba subiendo la ganancia.
Sí, pero más o menos anualmente estamos hablando de cuánto.
No, la verdad yo nunca saqué las cuentas de eso porque pues solo estaba lo de los 2 millones que era exacto, los otros sí, nunca sacamos las cuentas.
Sí, pero los 2 millones era la cuotica inicial, el jugo de todo el negocio era el contrato a 30 años en el tema de basuras.
Sí, claro.
Sí. Señor Trujillo, hoy con con las herramientas que hay, habiendo sido usted amigo de Luis Carlos Hernández, del hijo de don Rodolfo Hernández, ¿usted ve con retrospectiva esto como un tema de corrupción?
Pues hay que verlo de diferentes formas, ¿no? En el caso mío, pues soy una persona privada, pues yo puedo recibir el corretaje, ¿no? Ya el que es hijo de alguien público, pues sí hay una corrupción, ¿no?
Los privados que estaban metidos aquí, me dice usted, que es don Luis Andelfo Trujillo, un señor Carlos Gutiérrez, ¿verdad?
Carlos Gutiérrez, sí.
¿Carlos Gutiérrez es el mismo Carlos Gutiérrez que yo conozco en Bogotá?
No, señor, no es él. Ese grande es liga, no.
Sí, el Carlos Gutiérrez que yo conozco, Felipe, en Bogotá, es el cuñado del presidente, o concuñado del presidente Petro, ¿verdad?
Sí. Sí, señor.
Que
sí,
se llama, precisamente, se llama igual, pero no es.
El concuñado del presidente es Carlos Gutiérrez Roballo.
No, sí, cuando vino la Procuraduría aquí a Cúcuta, precisamente, y venía el abogado de Rodolfo a defenderlo, él cuando nombró a Carlos Gutiérrez se iba a salir de la sala porque él no iba a defender a Rodolfo entonces, y era Carlos Gutiérrez de Bogotá. Yo le dije, no, tranquilo, que no es ese, es otro, entonces volví, se sentó el hombre.
Sí. Pues, ¿cómo es su tesis, señor Trujillo, de que ustedes, por ser privados, no cometen un acto de corrupción y que el acto de corrupción solamente es del hijo del alcalde?
Pues hasta donde yo tengo entendido, persona pública es la que no puede recibir corretaje. Nosotros somos privados y nosotros por llevar, es más, nosotros la comisión nos la iba a dar el Estado, nos la iba a dar las plantas Western Way.
Por eso, entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo de ustedes privados era comisión, ¿cierto?
Sí, un corretaje, sí. O, bueno, una comisión, sí.
Sí. Y para el señor, para el hijo de Rodolfo Hernández, era un soborno.
Puede ser que no sé cómo está tipificado, o sea, dentro de la jurisprudencia de que
no, pues claro,
él es hijo del alcalde, ¿no? Pues, él es hijo del alcalde, ¿no? Uno es en sí el alcalde, ¿no?
Entonces, sí, no sí, sé, sí, no sé, o sea, lo que se llama popularmente será la coima.
Pues sí, la recibía el hijo, sí, puede ser.
Sí. Señor Trujillo, ¿cómo es la historia de la situación en la que favorecen a Vitalogic para que los pliegos del concurso queden justamente hechos a la medida de esa empresa? ¿Y qué papel tiene en todo esto el señor Jorge Hernán Alarcón? ¿Cómo es esa historia?
Bueno, eso inicia cuando nosotros le hacemos la propuesta con Carlos Gutiérrez de una tecnología de sacar energía de los residuos sólidos. Entonces hay una
propuesta. ¿Esa propuesta se la hacen a Rodolfo Hernández?
Sí, señor.
Al alcalde, entonces alcalde de Bucaramanga.
Entonces alcalde de Bucaramanga. Sí. Y el 24 de junio hay una reunión en Bogotá, en el Marrio, donde se reúnen con los de la tecnología, con los de Vitalogic. Allí en esa reunión, el alcalde dice, queda convencido de la tecnología y la solución de las basuras, y él mismo dice pues que ya que nosotros pongamos la calavera, ¿no? La calavera era el que iba a hacer los pliegos. Entonces ahí es cuando Carlos Gutiérrez consigue...
Perdóneme, ¿la calavera qué es?
Jorge Hernán Alarcón, el que iba a hacer los pliegos.
¿Qué es el que hace los pliegos a la medida de Vitalogic?
Sí, señor.
¿Y por qué le dicen la calavera?
El alcalde, con sus dichos chavecero ahí, dijo, pues, consigan ustedes la calavera.
¿Y sí? O sea, ¿esa calavera comisionaba también?
Claro, claro, claro. No, es que él no sentó.
Rodolfo, señor. Hernández es el que les pide a ustedes que busquen la persona que haga los pliegos a la medida de Vitalogic.
Sí, señor. Sí, señor, así es.
Sí. ¿Y cómo se consigue usted cómo consiguen a Jorge Hernán Alarcón para que haga finalmente eso, el pliego sastre, para que Vitalogic se quede con el contrato?
Eso lo consiguió Carlos Gutiérrez, sí, porque él es el que sabe contratación, y él lo consiguió y lo llevó a Bucaramanga el 1 de julio del 2016. Ahí en el aeropuerto lo recoge el hijo del alcalde, Luis Carlos, y lo lleva a... Tenemos un desayuno ahí en el Tony en Bucaramanga, y después lo lleva al apartamento de Rodolfo, donde se quedó por casi como 4 meses, 4 o 5 meses se quedó viviendo ahí. Cada vez que iba a Bucaramanga se quedaba ahí en el apartamento del alcalde, en el penthouse al frente del penthouse donde vivía el alcalde, que él tiene los dos penthouses allá en el Premier.
Sí. O sea, ¿el alcalde conocía absolutamente todo lo que estaba pasando?
Lógico, porque lo tenía ahí al frente, o sea, todos los días pues hablaba.
Sí, pero ¿el alcalde sabía que su hijo estaba ganando lo que ustedes llaman corretaje?
Sí, claro, tenía que saber, como no todos los días hablaban, y pues...
Sí,
pero él una vez le dijo que así como él vendía un apartamento en HG y él recibía una comisión, él sabía que recibía comisiones, pero que no le hablara de eso.
Sí, pero usted dice tenía, sí, claro, lo tenía enfrente. ¿A quién?
A Jorge Hernández Alarcón, que se quedó
cada vez que iba. Al frente en la oficina, dice usted.
A la calavera.
Sí, señora, es que él tenía un penthouse donde vivía y un penthouse donde lo tenía, donde le llevaba la gente que le atendía, y atendía también a él.
En este momento, señor Trujillo, ¿usted cree que el responsable de la corrupción desde adentro, digo, no desde el punto de vista de ustedes de empresarios, sino de la corrupción que había en la alcaldía de Bucaramanga, era del propio alcalde Rodolfo Hernández?
No, pues ahí sí no sé cómo contestarle eso.
Se lo pregunto de otra manera. El hijo, cuando usted se reunía con el hijo de Rodolfo Hernández, con su amigo Luis Carlos,
sí,
¿usted sabía como empresario que había algo turbio que estaba pasando al otro lado? Que estaban cuadrando la licitación, amañando la licitación para... No la licitación, el contrato para ustedes.
Ah, sí, claro, sí.
¿Ustedes sabían que detrás de eso había un acto de corrupción?
Pues sí, posiblemente. Pues no aparecía él, pero sí aparecía el hijo, y siendo el hijo, pues sí, ya ha llevado a todo
¿usted
esto.
¿Usted tiene alguna tesis por qué no se sentó en el banquillo de acusados al hijo de Rodolfo Hernández, sino al papá, sino a don Rodolfo Hernández?
Porque según la fiscalía va por fases. Primero va la fase del papá y después va la del hijo.
O sea, ¿el hijo también va a terminar en problemado?
Sí, señor, parece que sí.
Sí, esa amistad de ustedes dos se destruyó para siempre, supongo.
Claro, totalmente. En el 2017, cuando salió el primer documento de la Procuraduría.
¿Y a usted le han hecho reclamos? ¿Le han dicho, oiga, Luis Andelfo, ¿por qué termina usted convertido en testigo contra nosotros?
Claro, el hijo me dijo muchas veces, pero ellos tienen la respuesta. Ellos saben que después de 2 años de estar trabajando nosotros con la tecnología americana, ellos querían cambiarnos ya con una tecnología holandesa a última hora.
Sí.
Para salvar el proyecto de basuras.
Ese es el origen de su decisión de colaborar con la justicia,
claro,
de cantar. Sí.
Claro.
Don Luis Andelfo, Usted dice, nos reunimos, si le entiendo bien, en el Marriott en Cartagena, con Rodolfo Hernández. Y ahí es donde él...
No, el Marriott en Bogotá.
En Bogotá. Y ahí es donde él queda convencido de la tecnología y dice, busquen la calavera para hacer los pliegos de tal suerte que se favorezca a Vitalogic. ¿Rodolfo Hernández quedó convencido solo con la tecnología o hubo algún ofrecimiento de comisión por parte de alguno de los asistentes a la reunión?
No, no, quedó convencido de la tecnología y no hubo ningún ofrecimiento.
Sí, pero entonces, ¿por qué, si estaba convencido de la tecnología, no la puso a competir? Es decir, ¿por qué él les pide a ustedes que ponga una persona para hacer los pliegos para que gane Vitalogic, a pesar de que hubiera quedado convencido, si no existía ningún interés económico o un interés distinto?
Bueno, pero él ya sabía que el hijo era el que estaba presentando a la gente, entonces ya se imaginaba que el hijo iba en una comisión, ¿no? Lógico. Porque el hijo fue el que trajo a las personas, ¿no? Por medio de nosotros.
¿Y por qué no mirar, los resultados del concurso público? ¿Le dijo algo, señor Trujillo, en ese momento, en esa reunión en el Hotel Marriott? Es decir, ¿por qué por derecha tan convencido que esta era la mejor opción, Vitalogic?
No, pues la verdad, yo en esa reunión no estuve, fue Carlos Gutiérrez. El que estuvo fue Carlos Gutiérrez allá en Bogotá y yo estaba en Bucaramanga. Ya cuando llegaron, pues ahí fue cuando ya conocí a Jorge Hernández Alarcón el 1 de julio del 2016.
Sí, señor Trujillo, quisiera preguntarle por la plata, porque son cifras grandes, 1.5 millones de dólares, que era la comisión del hijo del alcalde, de Luis Carlos. ¿Esa comisión quién la fijó, el hijo o el alcalde Rodolfo Hernández?
No. Esa es una comisión que da las plantas de Estados Unidos.
Pero el porcentaje
por la venta de esas plantas.
Pero el porcentaje, ¿quién lo fija? ¿Ustedes lo piden o lo pidió el hijo o eso es autónomo de las empresas?
No, eso es autónomo de la empresa, de un porcentaje que ellos dan de ganancia por la venta de cada planta.
¿Esa empresa de dónde era?
Americana, Watson Way.
¿De qué ciudad de Estados Unidos?
No sé exactamente. Digo, que era de Estados Unidos.
¿Nunca los llevaron a ustedes a conocer la empresa?
No, pues a nosotros no sabemos si a los de Vitalogic, los tres personajes de Vitalogic.
Sí, señor Trujillo, cuando Rodolfo Hernández estuvo a punto hace 2 años de ser presidente de Colombia, él fue el rival y tuvo opción, en algún momento iba punteando las encuestas, perdió con el presidente Petro por 700.000 votos, que es un margen pequeño. Cuando Rodolfo Hernández tuvo la posibilidad en esa campaña de ser presidente de Colombia, ustedes, los empresarios, el hijo de don Rodolfo Hernández, ¿no los contactó a ustedes? ¿No se frotaron las manos en algún momento para decir, esto lo podemos hacer también a nivel nacional?
No, al revés. Al revés, yo hice 2 declaraciones 8 días antes de esas presidenciales con Daniel Coronel, precisamente pues para que no quedara el presidente.
¿Usted se volvió antirrodolfista?
Totalmente, porque el hombre me hizo mucho daño.
¿Por qué?
Eso, no solo fue un negocio, fueron 7 negocios en los cuales estaba metido y los últimos recursos se invirtieron ahí y pues todo se perdió.
¿Ustedes estaban en 7 negocios en la alcaldía de Rodolfo Hernández?
Sí, señor, yo le presenté 7 negocios.
Sí. ¿Usted recibió, señor Trujillo, de la fiscalía un principio de oportunidad?
No, ninguno.
¿No?
No.
¿Y por qué no, si me parece que usted aquí en esta entrevista ha confesado también un delito?
No, porque ellos consideran que es un tema privado. O sea, nosotros estábamos recibiendo la planta, precisamente de las plantas de Estados Unidos, y es privado. O sea, yo consulté con el abogado y hablaron con el fiscal y dijo que no tenía...
No, claro que ustedes comisionaban, pero el mecanismo como estaban consiguiendo los contratos para la comisión, claro que era delictuoso.
Pues sí, pero no se consideró así. Y además, a los 6 meses de estallado ese escándalo, pues, se me abrieron uno aquí misteriosamente de Bogotá, el búnker de la Fiscalía aquí en Cúcuta, el cual ya me van a dar reclusión.
Sí, pero señor Trujillo, usted está hablando de que eran 7 negocios. ¿Cuáles eran esos 7 negocios?
Eso era en la Petar también, con los mexicanos. Él estuvo allá en México, él estuvo con el dueño de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estuvo Luis Carlos, estuvo Rodolfo, estuvo la mamá, estuvo él, eso, bueno, faltó solo el perro.
¿Estuvo qué quiere decir?
Allá en la reunión con el señor en México, allá de la PETA.
O sea, la corrupción de don Rodolfo Hernández no solo era el tema de basura, sino más negocios en otros sectores.
Pues sí, nosotros le presentábamos los proyectos que habían y él los estudiaba. Y pues sí, la PETAR también iba adelante. Pero después nos dimos cuenta que él estaba hablando ya por encima de nosotros y nos estaba sacando.
Sí. Señor Trujillo, le hago una pregunta final. Usted en la audiencia de ayer, usted estaba conectado, creo, en la audiencia de ayer, ¿cierto?
Sí, claro, toda la audiencia, sí, señor.
Usted, pues claro, porque usted fue uno de los testigos claves para desenredar esta madeja. Señor Trujillo, ¿usted qué sintió cuando vio al ingeniero, al exalcalde Rodolfo Hernández, llorar como lloró desconsoladamente ayer, diciéndole pues al estrado, al juez, a ustedes, que él tiene un cáncer terminal que lo está matando?
Bueno, pues ahí el juez, el fiscal y procuraduría determinaron que llevaran esos exámenes a medicina legal para ver si era cierto lo que estaba hablando él. Entonces, y por eso quedó para el 13 de junio a las 2 de la tarde la sentencia.
¿Y usted
Entonces,
tiene
dependiendo
alguna...
de lo que...
Pero usted tiene... Es decir, allá en Bucaramanga es un hecho público. Desde hace rato se sabe que él tiene un cáncer, ¿no?
Sí, claro.
Y se sabe que él tiene... Cumple la semana entrante 79 años.
Sí, también, sí, señor.
Y un cáncer a los 79 años, pues esto lo acaba, lo va a matar.
Sí, posiblemente, sí, posiblemente. Sí, él no quería intramural, él quería que de pronto asistiera, pues, casa por cárcel, de pronto con la sentencia.
Sí. Me da la impresión de que usted no está muy convencido del cáncer terminal.
No, el mismo fiscal fue el que dijo que esperábamos esa respuesta de medicina legal, si verdaderamente no podía estar intramural.
Vale. Señor Trujillo, gracias por aceptar esta entrevista.
Bueno, a la orden. Con gusto.
Muy amable, son las 7 de la mañana, 27 minutos. Este es el caso de Rodolfo Hernández, el hombre que hace 2 años, Felipe, estuvo a punto de ser presidente de la República. Obviamente Felipe con un cáncer, con una condena, 79 años. Este es el final de la vida pública de don Rodolfo Hernández.
Pero sin lugar a dudas. Y por lo que cuenta el señor Trujillo, pues estaba enterado de absolutamente todo, ¿no?
Sí, pues eso es, Felipe, es que eso es lo que concluye el juez basado en testimonios como este que acabamos de escuchar. Pero es que además, como fueron, Felipe, si me permite la expresión, como fueron tan brutos, dejaron documentado el acuerdo de comisiones y va el hijo del alcalde y lo firma en la notaría. Habráse visto y hay correos, y hay testimonios.
Eso es parte del problema de los hijos, ¿no?
¿Cuál es el problema de los hijos, Felipe?
Pues, por ejemplo, fíjese en la que tiene Nicolás Petro a su padre, ¿no?
Nicolás,
claro,
Felipe, y este señor.
Y es que antes los presidentes, estoy hablándole hace muchos años, sacaban a los hijos del país mientras eran gobernantes. ¿No?
Felipe, eso creo que su abuelo...
Siempre se armaban enredos, ¿no?
Creo que su
desde
abuelo,
López Pumarejo.
Don Alberto Lleras y bueno, y muchos desde hace un siglo, los presidentes, Felipe, saben que tienen que tener a la familia lejos, ¿no?
Así es.
A pesar de eso siempre hay problemas, ¿no? Porque, pues, desde López Pumarejo... hubo problemas con sus hijos, tal vez los mayores problemas de su segundo mandato fueron con sus hijos. Después incluso recuerdo que cuando Carlos Lleras fue presidente...
Los problemas con la familia.
Claro, cuando Carlos Lleras fue presidente también hubo unos enredos de una importación ilegal de un automóvil, una cosa de ese estilo, ya no recuerdo bien. Pero sí, la familia siempre metiendo en problemas. Y digo la familia en general y no solo los hijos, Néstor, porque me llamó la atención del informe que presentamos temprano, que al fondo o dentro de las voces que se presentaron en el, en el informe, se decía que era la esposa de Rodolfo Hernández la que había insistido en cometer eso que usted llama la brutalidad de firmar el contrato, que ella, por desconfianza aparentemente, había exigido prácticamente que se firmara el contrato y que el que lo firmara fuera el hijo. No olvide usted que la señora del señor Rodolfo Hernández siempre ha sido la que se ha dicho que maneja la plata, ¿no? Fue incluso creo que gerente de su campaña, si no recuerdo mal, y es, como, entiendo, gerente o administradora, pues es que por eso, de los negocios privados que son multimillonarios del señor Rodolfo Hernández.
La alusión de Nicolás Petro es que el presidente Petro también metió a Nicolás como director, claro, de la campaña en el Caribe.
Sí, y así que ya metidos en el lío, pues acuérdese de la célebre frase, yo no lo crié.
Claro, pero eso no lo excusa.
Pero Rodolfo Hernández Felipe, a diferencia del caso Petro, no ha dicho, yo a Luis Carlos no lo crié. Es decir, hecho, Rodolfo Hernández termina sacrificado aquí es por las uñas de su hijo Luis Carlos.
Claro, pero cuando
y lo tenía de asesor, la verdad es que era muy cercano María Consuelo a él mientras fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Luis Carlos Hernández era uno de los más cercanos asesores.
Por supuesto, pero además con esta narración que nos hace el testigo sobre la calavera, y escoja usted la calavera, es evidente que Rodolfo Hernández sabía y hacía parte y trataba de que no le hablaran del tema, pero era consciente de que se estaba cometiendo un acto de corrupción. Yo creo que si bien el tema de las familias, y lo hemos visto con el carrusel de la contratación, de los hermanos Moreno Rojas, bueno, eso se ha visto a lo largo de la historia de Colombia y en todos los partidos políticos, a mí sí me parece que eso no puede exonerar de responsabilidad a la persona que está siendo objeto de la ordenación de gasto, primero la ordenación de gasto, pero además la responsabilidad política, pero además el cinismo de después haber construido una campaña presidencial sobre la frase de la lucha contra la corrupción, y ese era su leitmotiv en todo, la lucha contra la corrupción, los corruptos, las ratas, las cucarachas. Me acuerdo que utilizaba cualquier figura, sabiendo que él tenía metidas las manos en las arcas de Bucaramanga. Es realmente lamentable. Yo me siento doblemente engañada, porque como ustedes saben, yo voté por él. Entonces, no solamente, sí, claro, no solamente me siento engañada por todo lo que ofreció en la campaña, sino después por haberse retirado,
Felipe,
y por no
que haber levanten, hecho. Que levanten la mano hoy los que votaron, María Consuelo la primera. Que
sí,
la
no, yo me siento doblemente engañada.
Los que votaron por Rodolfo Hernández, porque este señor condenado por corrupción estuvo, Felipe, a tres doritos de ser el presidente.
Pero es que además, Néstor, permítame que diga una cosa.
Usted se imagina.
Aunque sí mismo.
Usted se imagina qué hubiera pasado con este señor.
Pero, Néstor,
Rodolfo Hernández, presidente de la República.
Digamos solo, aquí algo con
solo
claridad.
Hipotéticamente considere la posibilidad, si esto fue Bucaramanga, en donde pues hay unos poquitos contratos y pues, son diferentes ligas, son platas de otros tamaños. No quiero imaginarme lo que hubiera sido la familia.
Pero además la narración es completamente realista, porque uno diría, no, hay cosas que no pueden pasar, pero esto le dice, bueno, busque dónde vamos a encontrar el negocio. Y después de saber qué rubros sí existían en el presupuesto de Bucaramanga, María van Consuelo, a buscar qué vender. O sea, es una cosa
nauseabunda. Con respeto por ti y por todos los que votaron por Rodolfo Hernández, no los engañó. Esto se sabía, con todo el respeto, esto se sabía antes de primera vuelta. Aquí el entrevistado nos dijo con claridad, no, yo di unas entrevistas, yo conté todo esto, por lo cual condenaron ayer a Rodolfo Hernández, lo sabía Colombia, que había una notaría, que habían firmado todo esto. Entonces, el temor a la izquierda, el temor al cambio, llevaron a media Colombia a votar por un delincuente, porque ya el señor había declarado.
Sí, pero claro, pero
entonces,
también
ese
se cuentico
de que los engañaron a todos, lo que pasó es que le tuvieron
Petro,
más miedo a la izquierda,
tampoco es que
le tuvieron más miedo a la izquierda,
sí,
que a aventurarse,
sí,
con un viejito loco,
sí,
delincuente.
Sí. Sí, imagínese cómo era el miedo. Sí, todo eso que usted dice, Luis Ernesto, es cierto. Imagínese ¿Cómo era el miedo que imagínese?
El miedo era tremendo.
Sí, 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 de acuerdo.
Y lamentablemente, Néstor, y yo también
y
tengo que reconocerlo,
lamentablemente en ese tema este gobierno no ha resultado muy diferente, quiero decir.
Claro, y lamentablemente en segunda vuelta los colombianos no tuvieron las mejores opciones, hay que decirlo así de claro. En segunda vuelta los colombianos escogían entre el miedo y la incertidumbre o el riesgo. Entonces, ese es el fruto de la polarización, es que a eso nos está llevando la polarización, a que las dos opciones que pasan a segunda vuelta no son deseables para la enorme mayoría de los colombianos.
La polarización se alimenta es de eso,
pero además,
producir pasiones.
En este caso de corrupción era las bolsas de plata por un lado, la imagen de las bolsas negras de plata y Vitalogic en la otra, que no estaba aprobado. Entonces, Dios mío,
Felipe, ¿usted se acuerda una pelea que yo tuve en campaña aquí con Rodolfo Hernández?
Felipe,
en esa entrevista termina tirando el teléfono,
claro.
Porque yo le pregunto por el tema de Vitalogic y yo le digo, pero usted es el único candidato de los que está en campaña cuestionado por tema de corrupción, y el señor no solo tenía las manitas manchadas, sino que se molestaba cuando se le preguntaba de Vitalogic. Pero bueno, me piden los oyentes, Paola, al tablero. Me piden los oyentes, Paola, que le haga una pregunta.
Sí.
Ya, usted se imagina, Paola, la pregunta que le voy a hacer.
Más o menos.
La vicepresidente de Rodolfo Hernández, ¿qué tiene que decir el día de hoy?
Señora presidenta.
La candidata a vicepresidente por 24 horas, ¿qué tiene que decir? Si María Consuelo se siente doblemente engañada, yo me siento triplemente engañada. O sea, realmente esto es absolutamente lamentable y casi que estoy que llego a la conclusión de que todos aquellos que se ufanan de ser los grandes líderes anticorrupción terminan siendo los más corruptos, ¿no? Y me acuerdo hasta el caso del fiscal, ¿se acuerda? El que finalmente extraditaron, el fiscal anticorrupción.
Sí, el fiscal anticorrupción.
Corrupto. Pero es que de aquí en adelante todos los que no enarbolan esa bandera terminan siempre implicados y salpicados.
Meta en esa lista a su... Bueno, yo debo aclarar. Usted no era amiga de Rodolfo Hernández, ¿no es verdad?
No, nunca, yo lo vi una vez en mi vida personalmente y nunca
cuando
más.
Le propuso,
y tal vez habrá hablado por teléfono otra vez con ese señor.
Que fuese su vicepresidente, ese fue el día que usted lo conoció.
Por 24 horas, exactamente, ese día lo conocí.
¿24 horas duró esa vicepresidencia?
Más como 48 horas, póngale, pero no fueron más de 2 días.
Ok. Meta en esa lista de los que se ufanan de ser los adalides de la anticorrupción. Meta a Olmedo López. Meta al fiscal, ¿cómo se llama el fiscal?
Luis Gustavo Moreno.
Gustavo Moreno. Fiscal anticorrupción.
Meta al director de la Liga Anticorrupción, don Rodolfo Hernández. Desafortunadamente, pues sí, Felipe, 10 millones de personas, un poquito más de 10 millones de personas, en ese momento creyeron el discurso y lo creyeron genuinamente, pues, o con ingenuidad, el discurso de don Rodolfo Hernández dos años. Hace dos años se presentaba como todo lo contrario de lo que resultó siendo ya condenado por la justicia Rodolfo Hernández, que me parece es el hecho político para la historia, el final de la vida pública de don Rodolfo Hernández. Aurelio, señor.
Sí, y si juntamos todas las piezas, podríamos decir esto. La campaña presidencial de 2022 fue la campaña de los hijos calaveras, para que juntemos hijos con calavera y nos queda completo el cuadro. ¿Sí? Porque
sí,
el hijo calavera de Petro
no
y el hijo calavera de Rodolfo.
No muy diferente, podemos bautizar, Luisito de Nicolásito, sí.
Claro, no, podemos bautizar la campaña presidencial y esto pues había que escoger, no por la polarización, había que escoger en cuál de los dos hijos calavera se montaba cualquiera. Yo voté en blanco, afortunadamente voté en blanco precisamente por todo lo que acabo de decir Luis Ernesto. Pero la verdad es que al final de cuentas, el país estaba escogiendo con cuál.
O sea, todos votaron en blanco, lo sospechaba.
Lo canté públicamente y todo, y está escrito. No, eso no va a
pasar. Yo sé, Aurelio, que hoy no van a aparecer los votos de Rodolfo Hernández. La única que valientemente lo admite es...
Pero mire, Néstor, yo sí asumo que voté por Gustavo Petro.
738, señor.
Porque yo sí asumo plenamente que voté por Gustavo Petro, porque votar por ese viejito loco, además que lo demostraba en todos sus videos, pero además que ya sabíamos lo de Vitalogic porque lo había mostrado los documentos de la notaría, pues para mí era absolutamente inaceptable. Y voté por Gustavo Petro porque, sin ser un hombre de izquierda, consideré que en medio de esa polarización era una opción más viable y menos problemática para el país. Y yo creo que esa es la tragedia. Vamos a repetir esto de verdad en el 2026, Néstor. Vamos a quedar enfrentados en dos opciones indeseables.
Ok. 7:38.
Pero,
sí,
pero también sabíamos que Danilo Rueda y el hermano de Petro andaban. No,
es que todo se sabía.
Cruzada hay,
de acuerdo,
en las cárceles reclutando apoyos que terminaron, por ejemplo, acuerdo, es que, haciendo es llegar que plata no a San Nicolás.
Ya la superpeo barranquillera había sucedido.
El empate delincuencial.
Se lo admito, es que no hay sorpresas para ningún país. Lado. Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa.
Empatados, Héctor. ¿Quedamos empatados o qué, Néstor?
Esto pero es además lo que, un empate quedamos
es que, como decían, el punto como no decían, puede ser su, que su cada tío, conducta parezca Héctor, tener justificación
con cara
porque
gano
otro
yo
también lo
y
hace.
Con sello pierde usted.
Pero yo creo que queda no queda bien digamos un mensaje de que unas cosas se justifican o se explican porque los otros también lo hacen, que es a lo que nos hemos acostumbrado los colombianos. Entonces ahorita estamos un poco excusando al señor Rodolfo Hernández porque es que Petro también tenía unos ruidos de corrupción y también tenía unas personas indeseables
no me
a su lado.
Nadie,
y Petro, ese francamente nadie, es un no, mal, muy mal no, mensaje.
Nadie, no,
a todo lo contrario.
Solo una precisión, nadie está excusando a Rodolfo.
Todo lo contrario, he dicho que le cae toda la responsabilidad y por eso digo que es una persona cínica, porque haber construido su campaña basándose en un mensaje anticorrupción y saber y ser consciente que él tenía una participación activa y un liderazgo en un caso de corrupción en Bucaramanga.
Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con María Consuelo, pero hasta ahí, punto. Meter el tema de Petro es simplemente tratar de que no sea utilizado esto como una bandera política a favor o en contra de alguno y realmente disminuye Héctor, el control social que hay que tener sobre las conductas del señor Rodolfo Hernández como no las quisieron tener durante la campaña Néstor,
es que no son muy diferentes los señores de Vitalogic y los señores de el clan de Euclides Torres, unos premiados con unas cifras mayúsculas, pero todo al final termina siendo un hecho de corrupción. La corrupción no es muy diferente porque es de un partido político, porque es de un gobierno, ¿no? Todo huele feo, todo es un asco, la verdad. Pero bueno, los escucho. Aurelio, invito a los oyentes, quienes quieran participar, sobre Rodolfo Hernández, sobre la campaña, sobre los hijos. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C.
Yo sí me mantengo en que cuando se escriba la crónica de la campaña del 2022, un buen nombre sería escogiendo entre dos hijos calaveras. Me gustaría con esa crónica. Y con respecto al involucramiento de los hijos en política y en campañas electorales, no se le olvide tampoco el detalle de David Zuluaga, que también está enredado por la cosa de Oscar Iván,
me han recordado,
que lo debe, todo un enredo
Felipe,
terrible.
No sé por qué, yo sospecho que es en quienes confiamos los padres. Los papás yo creo que actúan de buena fe cuando el doctor Oscar Iván Zuluaga metió a su hijo, o cuando el presidente Petro metió a Nicolás, o cuando, ¿quién más?
Rodolfo Hernández.
Es que es diferente, me parece, Ricardo, el tema de Rodolfo
Porque
Hernández.
Porque Rodolfo Hernández está involucrado Porque directamente en la corrupción.
Claro. Entonces los papás meten a los hijos. Porque confían plenamente en los hijos y porque saben que los hijos son leales a toda prueba y saben que esa relación intentan meter a los hijos y después eso termina de una manera diferente, terminan los hijos emproblemados. Pero bueno, escucho,
pero
este es un tema de discusión,
pero Néstor,
hijos, es que, corrupción, política,
pero mire Néstor,
es que
cada tema tiene sus particularidades y como hoy estamos hablando de los casos de Rodolfo Hernández y no de los otros, porque pareciera que tenemos más interés en hablar de los otros que de los de Rodolfo, hay que recordar que el señor Rodolfo Hernández tenía escándalos de corrupción desde antes de llegar a la alcaldía de Bucaramanga. El señor Rodolfo Hernández es una persona multimillonaria, tiene mucho dinero y nunca en el escenario nacional quisieron preguntar cómo había hecho su dinero, porque si iban a Bucaramanga era fácil saberlo. Mucha gente sabía que el volteo de tierras en el que el señor Rodolfo Hernández se había involucrado con concejales de toda el área metropolitana de Bucaramanga para cambiar usos del suelo, etcétera, y volverse un constructor muy potente como resultó siendo, pues todo había sido a través de actos de corrupción. Eso era público en Bucaramanga, y resulta que en el nivel nacional nadie quería oír eso y les parecía que el señor Rodolfo Hernández pues era una persona que tenía capacidad para ser presidente de Colombia.
Yo creo que Héctor no estaba en Colombia en la campaña.
Yo creo que Héctor estaba viviendo...
¿No estaba escuchando Blue en la campaña?
En esos días en Ucrania, claro que hubo cuestionamientos.
¿No escuchó las entrevistas que le hicimos a Rodolfo Hernández aquí en
Blue? Pero si al contrario, lo que está diciendo Luis Ernesto con todas las razones es que esto se sabía, esto no es una sorpresa. Claro que se sabía todo lo que estaba pasando alrededor.
Néstor, pero hay casos de hijos de corruptos. Hay casos de hijos de corruptos, hijos calavera. Y hay casos de papás corruptos que usan a los hijos. Yo creo que lo de Hernández es el segundo. Aquí el hijo era un instrumento de corrupción del padre. El calavera era el padre. El hijo era un ingenuo que confesó su delito en notaría. Este es el retrato perfecto del populismo, porque Hernández llega a segunda vuelta ofreciendo sacar a los corruptos, como Trump, a quien imitó totalmente porque era el Trump criollo. Y la gente vota por ellos sabiendo sus problemas penales. ¿Qué tal lo de Trump? No le caben la imputación de delitos. Porque el populismo vuelve cínico a los seguidores. Los alimenta de rabia para que cometan el error de votar por ellos y los dedica a buscar el empate criminal. Porque la esencia del populismo es ofrecer sacar a las élites corruptas. Porque es lo que permite deslegitimar al otro. Mm. El problema del populismo es que destruye la democracia al final porque deslegitima a los otros. Mm. Y se vuelve que ahí todo vale. En la elección pasada, por ejemplo, estaba la opción de votar en blanco. Pero no, la mayoría había, de la gente
claro, quería votar con Fejol. Pero no se podía declarar desierta la presidencia.
Sí, pero había María Consuelo, había otros candidatos.
Cuando llegamos a segunda vuelta... ese fue el drama, y por eso estamos en lo que estamos, porque es que, insisto, era o la investigación de Vitalogic, que además a la gente se le presume la inocencia hasta que no hay una sentencia, y la sentencia es de ayer, hasta donde yo entiendo,
sí.
Y había también unos episodios que también eran rumores, con unas bolsas de plata, con unas platas que habían ingresado a la campaña, con ruidos de Nicolás Petro, con episodios como el de las basuras en Bogotá. Todo eso se sabía también. Y por eso terminé...
Se sabía de los dos lados.
Exacto. ¿No? Terminé votando por el que Néstor, en ese momento pareció menos malo.
Estado de derecho.
Fue terrible.
Aquí estamos en un Estado de Derecho.
Hace dos años tuvo que
escoger Felipe
Guatemala y Guatepeor.
Sí. Aquí estamos en un Estado de Derecho, y el día de ayer condenaron, es al señor Rodolfo Hernández, lo condenaron por corrupción. Al señor presidente de la República, Gustavo Petro, no lo han condenado por él hacer un tinglado de corrupción como hizo Rodolfo Hernández. Esto no es un tema de hijos. Entonces sí, claro que el hijo recibió la coima, pero es que el papá fue el que amañó el contrato. Eso, y aunque Nicolás es un calavera, y aquí lo hemos dicho y ha sido probado, pues por lo pronto nadie ha podido demostrar que el presidente participó en un acto de corrupción,
pues él lo confesó,
por cuenta
¿no?
de lo que el hijo estaba recibiendo.
747, ¿confesó quién?
Lo confesó y luego se retractó.
Nicolás, él lo confesó.
Lo de las bolsas, Felipe, que me preguntan.
Y dijo que su papá sabía también.
Aquí algunos oyentes, por las bolsas de cuando Gustavo Petro recibe en ese video las bolsas llenas de plata, ese caso, ese prescribió. Así que ese ya está.
Del señor Montes.
Claro, exactamente. No se cerró porque el presidente Gustavo Petro fuera inocente, sino porque el proceso o el delito prescribió.
Venció término. 7:47 minutos en Blue Radio.